cuando empezó la burbuja, creo que de los primeros partidos de la burbuja que pusiste, uno de los aros suena diferente al otro. Ya me estoy rayando y digo, joder,
Es verdad.
esto ya roza la obsesión, ¿eh? O sea.
No me acordaba de eso, pero es verdad, es verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es jueves 15 de octubre de 2020 y este es el episodio 63. Seconds here in this NBA season. The respect from those two. And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble and banner number 17 will soon hang in the rafters. La clave en el deporte es estar siempre ahí. Recuerdo que en junio de 2016, a mitad de las finales de aquel año, tuve una especie de reflexión en voz alta, preguntándome si, casi sin darnos cuenta, el mejor LeBron James, ya lo habíamos visto hacía tiempo, y se estaba iniciando la cuesta abajo en su carrera. Por aquel entonces, además de ir perdiendo 3-1 ante los Warriors de las 73 victorias y estar los Cavaliers vistos para sentencia, ya porque nunca se había remontado un 3-1 en finales, hacía ya 3 años que LeBron James había sido elegido MVP y desde entonces le habían sucedido dos jugadores que por aquel momento parecían estar, no sé si por encima de él, pero ya a su nivel, que eran Kevin Durant en 2014 y Stephen Curry en 2015 y 2016. Y ya sabéis lo que pasó, los Cavaliers liderados por ese brutal LeBron James que anotó 41 puntos en los partidos quinto y sexto de aquella serie y que de nuevo fue el mejor en el séptimo partido, remontaron la eliminatoria y ganaron el primer campeonato de la franquicia y el tercero en la carrera de LeBron James. En apenas una semana habíamos pasado de pensar que lo mejor de LeBron podía estar atrás a dejarnos con la boca abierta, ¿no? Ejecutando esa exhibición histórica, ¿no? Que pasaba a los anales de la historia del deporte y se convertía en algo inolvidable. Fue una monstruosidad de LeBron James la de aquella semana y todo eso pues cambió totalmente la narrativa alrededor de LeBron. Haber remontado un 3-1 en las finales, que era algo que no se había hecho nunca y que no se ha vuelto a hacer, y hacerlo ante el equipo que más victorias había conseguido jamás en la NBA, convertían a LeBron en un clarísimo candidato, ya mínimo, a estar considerado como uno de los 3 mejores jugadores de la historia de cualquier clasificación subjetiva u objetiva de aficionados o periodistas. Pero claro, del pasado no se vive, ¿no? Y LeBron se encontró los 2 años siguientes en una misión imposible. Los Warriors ficharon a Kevin Durant ese verano, se convirtieron en el equipo más indefendible que se ha visto nunca en la liga. Golden State acumuló un 8-1 en las 2 finales siguientes contra los Cavaliers de LeBron. Series en las que James estuvo magnífico, ¿no? Con algún partido legendario como ese Game 1 de 2018 cuando anotó 51 puntos, además de conseguir 8 rebotes y 8 asistencias, pero que por mucho que hiciera, ¿no? Era imposible ganar ya que el equipo que tenía en 2018 estaba formado por Kevin Love, J.R. Smith, George Hill, Tristan Thompson, Jeff Green, Larry Nance, Jordan Clarkson y Kyle Korver, ¿no? Una plantilla que si no se hubiese metido, vamos, que sin LeBron no se meten ni en playoffs. De hecho, si recordáis ese partido de los 51 puntos, lo pierden los Cavs en la prórroga después de aquella barra basada de J.R. Smith cuando captura un rebote y sale al medio campo a perder tiempo porque creía que iban ganando en lugar de tirar a canasta para ganar. Aquellas dos oportunidades perdidas, en años en los que LeBron, contra todo pronóstico, seguía muy cerca del punto más alto de su carrera, parecían ponerle muy difícil volver a ganar un título, y no digamos ya cuando decide dar el salto en 2018 a los Lakers, a un equipo que está plagado de jóvenes, sí que por mucho talento que pudieran tener no dejaban de ser chavales que estaban empezando la NBA, y además en la conferencia oeste, donde los Warriors seguían teniendo a Kevin Durant y donde Houston con Harden y Chris Paul eran una amenaza bastante grande.
El caso es que empieza la temporada 2018-19 en los Lakers con Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram y otros jugadores, ¿no? Y parece que lo va a tener imposible. Pero el día de Navidad los Lakers consiguen ganar de forma bastante convincente en la cancha de los Warriors. Estaban 20-14 en cuarta posición del oeste a solo dos partidos de Golden State, pero justo ese día fue en el que se lesionó LeBron James y a partir de ahí la temporada de los Lakers pues ya descarriló totalmente. No sabemos qué hubiese podido pasar si LeBron no se hubiese lesionado en aquel encuentro, o si los directivos de los Lakers y Pelicans no se hubiesen enrocado en las negociaciones por Anthony Davis en febrero de 2019, unas negociaciones que terminaron costando el puesto a los máximos responsables de cada equipo. Pero ahora podemos pensar que, oye, una vez llegados los playoffs, los Lakers con LeBron James y Anthony Davis, o no, no hubiese llegado o no, pues podrían haber hecho cierto daño. Y es en la temporada siguiente, la que acaba de terminar, lo que ocurre es que el plan pensado por LeBron James se cumple a la perfección. Cuando él decidió marcharse a los Lakers, lo hizo sabiendo y teniendo muy claro que después de él iba a llegar al menos otra estrella, que Anthony Davis sería compañero suyo sí o sí. Ambos tenían muy buena relación. Davis cambió a la agencia de representación de LeBron James a los pocos meses de que James hubiese fichado por los Lakers. Y todo se preparó al final para que ambos pudiesen jugar juntos. Y aquí hay que hablar bien de nuevo de LeBron James, porque él era el que confiaba en que jugando al lado de Davis tendrían una gran ocasión para ganar el campeonato, como así ha terminado pasando. Algo que, insisto, habla muy bien de la cabeza baloncestística de LeBron James, de cómo entiende el juego y cómo sabe qué es lo que se necesita para ganar. Ojo, recordar que dos semanas después de que llegase Davis a los Lakers estuvo a punto de llegar también Kawhi Leonard. Así que imaginar el paseo militar que se hubiesen dado los Lakers este año si también hubiesen tenido a Kawhi en lugar de Danny Green en el puesto de alero. Cuento todo lo anterior porque uno de los grandes méritos de LeBron James es haber estado casi siempre ahí, listo para cuando saltase esa oportunidad, ¿no? El año pasado sufrió la lesión más grave de su carrera y se perdió los playoffs, pero salvo, ya digo, esa excepción, durante el resto de su etapa en la NBA siempre ha estado disponible para luchar por el anillo. En 2007 nadie esperaba que los Cavs se metiesen en las finales de la NBA, pero gracias a las exhibiciones de James contra los Pistons, pues ganaron la conferencia este sin evidentemente tener opción alguna en las finales ante unos Spurs bastante mejor en cuanto a calidad y experiencia. Por esa evidente superioridad que tenía San Antonio era demasiado para ellos. En 2015 los Cavs llegaron a las finales de la NBA sin Kevin Love y perdieron por lesión a Kyrie Irving en el primer partido de la serie. Pero aún así, LeBron logró poner esas finales un 2-2 contra unos Warriors de 67 victorias. Y recordemos que en un equipo en el que Timofey Mozgov y Matthew Dellavedova, que da hasta risa comentarlo, eran fundamentales. En 2016 parecía imposible que Cleveland hiciese nada o remontase a los Warriors. Ya veis lo que pasó, os lo he comentado antes. Y en 2017 y 2018 también parecía imposible que Cleveland pudiese hacer nada ante los Warriors, como así fue. Pero LeBron hizo todo lo que pudo por colocar a su equipo en esa posición para ganar, ¿no? En 2017 tenía muy buen equipo, pero en 2018 el equipo era realmente un desastre, ¿no? Y en esos playoffs que él hizo en aquella temporada en el este, los que tuvo que hacer un esfuerzo brutal para ganar dos series por 4-3, pues bueno, consiguió llevar otra vez a su equipo a una misión imposible. Y en 2020, más o menos, más de lo mismo. Se decía que los Lakers no tenían plantilla suficiente para competir en playoffs, que los Clippers eran mucho mejores, que no podrían con los grandes equipos. Y LeBron siguió entrenando y liderando a sus compañeros, poniendo un paraguas de trabajo para detener críticas y hacer que sus compañeros tuviesen fe. Podría ser que los Clippers tuviesen mejor plantilla y que los Milwaukee Bucks tuviesen ventaja de campo, pero LeBron sabía que estando en buena forma y al acecho en los playoffs todo podía pasar, ¿no? Como él ya había visto anteriormente en su carrera. En fin, lo dicho, estar ahí. Cuando se interrumpió la temporada por la pandemia del coronavirus, dije que uno de los grandes perdedores, sin duda, era LeBron James, porque estaba ante la que podía ser la gran última oportunidad de su carrera para conseguir un anillo en ese momento, y no sabíamos cuándo y cómo, ¿no?, sería el retorno a la competición. Jared Dudley, uno de sus compañeros de los Lakers, dijo eso mismo en una entrevista en abril, ya que decía que aunque pudiesen optar al título en 2021, para él 2020 estaba siendo el año en el que podían tener más opciones por el nivel del equipo, por la salud que tenían, por los ajustes que estaban haciendo de cara a playoffs, ganando a equipos como Milwaukee y los Clippers justo antes del parón, y por el hecho, ¿no?, de tener ventaja de campo en el oeste. LeBron sabía que eso era así, y lo que hizo al final durante la pandemia, durante el confinamiento, fue organizar a sus compañeros, seguir entrenando juntos a escondidas cuando se podía, mantener el hambre y las ganas y no dejarse llevar por la situación. Machacarse en los entrenamientos, cuidarse al máximo para permanecer a un nivel físico de locos después de 17 temporadas en la NBA es algo que no se había visto jamás en la historia de la NBA. Si visteis The Last Dance, recordaréis que en 1998 Michael Jordan estaba harto de todo, tenía ganas de retirarse de nuevo después de 13 temporadas con los Bulls, pese a que ya se había retirado una vez. Ahora imaginad el escrutinio al que lleva sometido LeBron James desde mucho antes que Jordan, desde que era un adolescente y ya salía en portadas de revistas y sus partidos de instituto eran emitidos a nivel nacional. LeBron lleva casi 20 años siendo el foco de atención en Estados Unidos y mantiene intacto el deseo y el esfuerzo por ganar casi dos décadas después, y por eso ha hecho unas finales de 2020 con mejores números que las de 2016 en puntos y rebotes, además de en porcentaje de acierto tanto en tiros de campo como en triples, que es algo de locos, con el segundo menor uso total que ha tenido en unas finales, solo por detrás de las de 2011. Realmente lo de LeBron James es increíble. Con 35 años y 17 temporadas ha sido el máximo asistente de la campaña por primera vez en su carrera. Ha sido segundo en el MVP. Los Lakers han liderado el oeste. Ha sido elegido MVP de las finales por cuarta vez. Y ha sido campeón también por cuarta vez. Como dije hace un par de semanas, larga vida al rey. Como no podía ser de otra forma, se está hablando mucho de si LeBron James ya es el mejor jugador de la historia o si ha alcanzado el nivel de Michael Jordan. A partir de 2016, como os decía en el anterior segmento, a LeBron James ya se le consideró en cualquier clasificación con un mínimo de seriedad como uno de los tres mejores jugadores de la historia, detrás de Michael Jordan y a un nivel muy similar al de Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell o Magic Johnson, ¿no?, los jugadores más citados a la hora de hablar entre los cinco mejores de la historia. Lo cierto es que ese debate ha terminado con el título de 2020. Ahora mires donde mires, verás que cualquier lista ya va a incluir a Jordan y LeBron los dos primeros y el resto después. Hasta ahora algunos podrían objetar que Jabbar podía disputar el puesto a LeBron al tener en su currículum 6 anillos, 6 MVPs, 19 All-Stars, ser el máximo anotador de la historia, pero una vez que la primera parte de la carrera de Jabbar fue en una NBA que aún no tenía tantos equipos como en los 80, que existía la ABA, que no jugó con línea de 3 hasta la segunda parte de su carrera, que su pico de rendimiento fue de menor duración que el que ha mostrado LeBron, que el propio LeBron está en disposición de convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA si no hay lesiones de por medio, y que LeBron James ha ganado su cuarto anillo siendo MVP de tres equipos diferentes, algo que no había hecho nadie, pues Jabbar ya queda atrás de él. Ahora son Jordan y LeBron, LeBron y Jordan, por no entrar en debates subjetivos de si uno es mejor que otro o si hay que llamarlos 1A y 1B, como yo he dicho por aquí en alguna ocasión, ya que creo que ni hay un jugador mejor que Jordan ni otro que mejore a LeBron. Sí creo que es positivo recordar lo distinto de las carreras de uno y otro y el por qué la narrativa podrá bajar del pedestal a LeBron James, pero jamás lo hará con Jordan. Jordan ha pasado a la historia como el mejor jugador de siempre, fundamentalmente por tres aspectos. El primero, su permanente éxito una vez que llegó a las finales de la NBA. Jordan disputó 6 finales, Y en las 6 ocurre lo mismo, MVP de las finales para él y campeonato para su equipo. Nunca se ha visto nada igual. El segundo, el estilo de juego. Jordan fue un finalizador nato desde que empezó a jugar al baloncesto. Él era un escolta anotador, un atleta con unas facultades nunca vistas en un jugador exterior, con una cantidad de recursos físicos y técnicos que le permitían anotar y decidir partidos, series y campeonatos también, a un volumen que nunca se había visto hasta entonces. Y el tercero y último es la estética y la narrativa. Esos recursos físicos y técnicos de Jordan le permitieron decidir temporadas completas avasallando el aro de los rivales, ejecutando a los enemigos con mates o tiros en suspensión, en una era en la que no podían ir 3 jugadores contra él o quedarse ocupando espacio contra él como sí se podría hacer ahora. Son innumerables al final estos ejemplos, estos recuerdos audiovisuales de Jordan siendo el mejor, el The Shot contra los Cavaliers en los playoffs del 89, la canasta cambiándose de mano en las finales contra los Lakers del 91, los 6 triples de una parte contra Portland en el 92, la exhibición monumental que no se ha vuelto a ver en la cantidad de puntos contra Phoenix en las finales del 93, los 55 puntos a los Knicks en el Garden a los 5 partidos de volver a jugar tras el béisbol, ese 72-10 del 96, el partido de la gripe en las finales del 97 o el último tiro contra Utah en el 98 que cerraba su carrera en los Bulls y servía para ganar ese campeonato, ese anillo. Fue el mejor final posible para la carrera hasta ese momento, ¿no? Porque se lo volvió retirarte ganando un campeonato con un último tiro, es algo de película. Ante esos 3 aspectos insuperables de Jordan, veamos lo que ofrece LeBron James. En éxito en finales, a LeBron le han condenado para siempre, creo, sus 2 primeros fracasos, de los cuales uno sí es fracaso y el otro una proeza que ha quedado enterrada como una mancha en su historial. Si bien en las finales de 2011 podemos encontrar el punto más bajo de la carrera de LeBron James, creo que se puede considerar como su auténtico pozo a nivel deportivo y personal, ya que fue incapaz de hacer que Miami cumpliese con su papel de favorito y ganase a los Mavericks, mientras él hacía probablemente su peor serie de siempre, quedándose en un partido sin llegar a los 10 puntos, acumulando su estadística de uso más baja en unas finales. También tuvo un detalle un poco, bueno, feo, a mí no me gustó mucho, que es Nowitzki estuvo malo en esas finales y él y Wade, LeBron y Wade hicieron, tosían en los, quiero recordar, en los pasillos del pabellón, como haciendo burla a Nowitzki. Bueno, pues todo eso no lo hizo bien, ¿no? Y eso, ya digo, fue su punto más bajo, pero en 2007, que es un 4-0 que se lleva, la proeza fue llegar a esas finales de la NBA. Aquellos Cavaliers de 2007 eran un mal equipo y él hizo una actuación salvaje en las finales del Este contra los Pistons, especialmente en el 5º partido de aquella serie en el que anotó 25 puntos consecutivos para forzar la victoria de Cleveland. Pero claro, como los Cavs no ganaron aquel anillo de 2007, esa exhibición contra Detroit, que es una de las mayores de los playoffs de la NBA, sin duda, os animo a que veáis ese partido repetido, o al menos el último cuarto y la prórroga, ha quedado casi oculta, ¿no? Apenas se recuerda. Por supuesto, también en cuanto al menor éxito de LeBron respecto a Jordan, cuentan finales que perdió y que era casi imposible que las ganase. Las de 2014 ante los Spurs las podía haber ganado, ¿vale? Pero San Antonio era un equipo mucho mejor, que además jugó el baloncesto, el mejor baloncesto que yo he visto en mi vida. Fue una paliza detrás de otra de los Spurs, por lo que aquí nos podemos quedar con las 2 vertientes también, que si bien LeBron lo tenía difícil, tal vez hubiera podido hacer algo más para evitar que su equipo fuese barrido de la pista como ocurrió, y que a su vez poco podía hacer por ganar, ¿no? O unas finales ganadas, la de 2013, que no se recuerdan mucho en el legado personal de LeBron, porque al final sin el triple, aquel triple de Ray Allen, no hay anillo. Para Para rematar con el éxito, a LeBron también le penalizan las siguientes tres finales que pierde, y encima eran finales casi imposibles, por no decir directamente imposibles, ¿no? Porque en 2015, 2017 y 2018 no tiene equipo suficiente para competir con Golden State. De hecho, es en 2018 lo que os decía, ¿no? Probablemente no tiene equipo para llegar a las finales de la NBA, pero un nuevo esfuerzo sobrehumano suyo en los playoffs queda en nada a la hora de valorar solo los anillos, ¿no? Porque acabó perdiendo esa final. En cuanto a estilo de juego, Jordan también tiene ventaja a la hora de tener a la masa detrás de él. No es lo mismo ganar partidos y títulos metiendo una canasta que dando un pase para que la canasta la meta a otro. Es algo que se puede ver bien también con el legado de Kobe Bryant, un jugador querido por muchos, venerado, idolatrado, más aún. Pero que si sois objetivos sabréis que en numerosas ocasiones forzaba más de la cuenta por desear él jugarse el último tiro, porque no tenía miedo a fallar y se la jugaba sin buscar a ese otro compañero que pudiese tener menos atención que él. LeBron no es así. LeBron viene dando pases decisivos en momentos clave desde el principio de su carrera, y le ha pasado en playoffs, en All-Stars, en finales, lo de pasar el balón a un compañero y que haya salido bien o no al final, pero le ha provocado muchas críticas hacia él cuando no ha salido bien, diciendo que no es un killer, ¿no? Que no es un matador. Con lo de killer se ha confundido forzar demasiado con jugar bien. Y como su vara de medir al final ha sido Jordan, y de Jordan hay tantos tiros decisivos, o incluso Kobe Bryant por ser contemporáneo, y que de Kobe también había un montón de tiros decisivos, pues ahí siempre ha tenido LeBron un debe, ¿no? Con los amantes del hero ball, del baloncesto de héroes que ganan partidos por sí solos. Por último, la narrativa. Si os preguntase por la mejor canasta, la más decisiva, importante de LeBron James, ¿con cuál me diríais? Os dejo pensar un poco, a ver cuál se os ocurra. Y yo creo que es difícil pensar en una. Tal vez aquel triple sobre la bocina en playoffs contra los Bulls, alguna contra los Spurs en 2013, el triple ese contra Orlando en el segundo partido de las finales del Este en 2009, pero no nos viene a la mente una clara y decisiva en unas finales, por ejemplo, como si tiene Michael Jordan. De hecho, la jugada más famosa de LeBron James no es una canasta, es el super tapón que puso a Iguodala en las finales de 2016, que resultó decisivo para ganar el título. Pero esa es otra de las grandes diferencias de LeBron con Jordan. No tener tantas canastas para la épica como sí tuvo Jordan, y que por tanto nos hacen sentir en Jordan ese aura de superioridad, ¿no? De algo más, de invencible, de dominar, y de que si nos diesen a elegir a un jugador para la última jugada de un partido, de entre todos los que han existido en la historia del baloncesto, probablemente elegiríamos a Michael Jordan. ¿Pero qué piensas o qué pensáis si te digo que LeBron James tiene más tiros decisivos para ponerse por delante en el marcador restando 5 segundos en playoffs? Y también sobre la bocina, porque LeBron tiene 5 y Jordan 3. En resumen, esa disparidad en los resultados de finales, esa diferencia en el estilo de juego y esa falta de canastas de película son las que ponen a LeBron peor de lo que realmente es cuando le comparamos con Michael Jordan, pese a haber llegado a bastantes más finales que Michael Jordan, pese a estar en camino de ser el máximo anotador de la historia, a la vez que tiene una visión de juego inaudita que le permite eso, lo que ha conseguido este año, ser el máximo asistente de la temporada, y pese a haber decidido con sus acciones tantas y tantas series de playoffs. Es un debate estéril si buscamos una conclusión definitiva, y más teniendo en cuenta que la carrera de LeBron aún no ha terminado, pero que ya podamos llegar a este nivel de debate solo habla bien de LeBron James. El tercer segmento del episodio de hoy no va a estar dedicado a los Lakers campeones de 2020 por dos razones muy sencillas. La primera es que he hablado de los problemas que han tenido los Lakers en los últimos años en otros episodios. Los tengo aquí anotados en el 6, en el 8, en el 12 y en el 29 ya en esta temporada. Por si queréis volver a escuchar los segmentos en los que hablo del equipo y del circo que había montado especialmente, lo hablé en el episodio número 12. La segunda porque ayer en NBA Maniacs Jacobo León publicó un buen resumen de lo que ha sido este equipo en estos últimos dos cursos y cómo se ha llegado hasta aquí, así que podéis escuchar esos episodios que os digo y leer a Jacobo para tener algo más de contenido sobre los Lakers. Bueno, directamente voy a pasar a charlar con una persona con la que tenía muchas ganas de hablar. Se llama Gonzalo García. Tal vez vosotros no lo conozcáis, pero viene bastante bien para este podcast porque es un seguidor de la NBA y de los Lakers desde hace décadas, cuando Magic Johnson era el base titular del equipo. Es suscriptor de Extra NBA Maniacs, con lo cual eso es un bonus también para esto. Y da la casualidad de que también es amigo mío. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Hola, Elio. Muy buenas. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Sonrojado ahora mismo estoy.
Oye, no he dicho ninguna mentira, ¿no? Es todo verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, todo verdad, sí. Ahora también preguntándome cómo estás, pues estoy intentando, supongo un poco como todos, ¿no? Recuperar hábitos de sueño, ¿no? volver al horario europeo, con una cierta desazón, porque que acabe la NBA y no saber cuándo va a volver, es un poquito duro para todos, ¿no? Estar ahí ahora en el alambre.
Sí, nos tiene esta sensación de que haya terminado la liga y no saber cuándo vuelve es muy, muy extraña, porque otras veces dice, bueno, hoy cuando ya estás en los últimos partidos de las finales, dices, venga, vamos a aprovechar que no va a haber ya NBA hasta dentro de 130 días, que son 4 meses, que venga, pero es que ahora mismo no sabes si va a haber NBA dentro de 60, de 80, de 90, que probablemente, seguramente, la NBA empiece bastante antes de la pausa que suele haber de forma habitual, ya digo que son 4 meses, pero bueno, un poquito más de 4 meses, pero esta incertidumbre que está patrocinando 2020, pues bueno, pues también nos tiene atrapados ahora. Y eso, de eso que comentabas de recuperando hábitos y, bueno, respecto a las finales, quería empezar un poco con eso, porque tú eres seguidor de los Lakers, pero me da la sensación, no sé si me equivoco, que hay gente que por no ser de los Lakers o de Miami Heat ha vivido estas finales de manera un poco más fría, al ser en la burbuja y no haber público. Yo creo que principalmente es por lo del tema del público. Yo creo que lo de que haya sido en otra época diferente creo que no influye tanto para lo que nos transmita lo que estemos viendo, ¿no? ¿Para ti también han sido así un poco más frías de lo habitual o tú, por ser de los Lakers, has conseguido superar esa frialdad que han sentido algunos?
Bueno, a mí me pasan dos cosas. Hubo algún momento durante las finales que hubiese preferido no ser de los Lakers. Quiero decir, o no estar implicado emocionalmente con ningún equipo, ¿no? Para disfrutarlo, pues de otra manera, porque también se lo disfrutas, ¿no? Hay gente que dice que el deporte solo lo disfrutas si eres muy aficionado del equipo que está compitiendo, pero yo creo que hay que ir saliendo de eso, ¿no? Y lo disfrutas de una manera totalmente diferente cuando no estás implicado emocionalmente, ¿no? Lo digo sobre todo, por ejemplo, pues que hemos tenido un duelo que será recordado. Ha habido momentos, el duelo de LeBron y Jimmy Butler ha sido espectacular, ¿no? Y esto, cuando lo ves de forma imparcial, pues te impacta más. Volviendo a lo que me preguntas sobre si la importancia del público y las fechas, yo también creo que las fechas no han sido muy importantes. Sí que me ha sorprendido un poco el tema de las audiencias y demás que se ha comentado, porque otros años, ¿no? Hemos tenido algunos años en los que se hablaba mucho de que los grandes mercados de la NBA, las grandes ciudades, no estaban compitiendo bien, ¿no? Dejando a un lado, bueno, Golden State Warriors ahora está en San Francisco, pero estaba en Oakland también, tampoco era un equipo de los más ganadores, ¿no? Y cuando hemos tenido, pues eso, por ejemplo, el año pasado con la final en, en Toronto, era sorprendente, ¿no? Un equipo que ni siquiera era estadounidense, pues en la final y ganando el anillo. Creo que por un lado pasa eso, pero también pasa el efecto contrario. Quiero decir, se habló tanto de que la final ya estaba ganada antes de jugarla, ¿no? De la superioridad de los Lakers con LeBron y Davis, que eso quizá a cierto público le ha podido quitar un tanto el interés, ¿no? Uh-huh. A mí sí que me pasa que creo esto lo hemos hablado alguna vez, que han sido uno de los mejores playoffs de la historia. Chocaba mucho al principio el tema de que no hubiese público en los pabellones. A mí se me hacía raro, por ejemplo, lo del parqué, ¿vale? Porque sí que recuerdo también que se habló antes de que los equipos iban a traer sus propios parquets y tal, y luego al final han puesto en la retransmisión el logo superpuesto, que a veces sí. Se movía, ¿no? De las publicidades y demás, un poco ahí desastre. Pero creo que cuando te metes en el partido lo han solucionado bastante bien, ¿eh? Viendo otros deportes y otras ligas donde el tema de jugar sin público, los sonidos enlatados y tal, se ha hecho muy duro. Creo que bueno, la NBA, como en todo, han tomado la mejor solución. No sé si te he respondido a la pregunta, sí. Pero creo que es un poco un mix de todo.
Claro, es que no se puede elegir blanco o negro, ¿no? En esto. Yo sí sentí cierta frialdad al principio de la serie, ¿no? No me estaba transmitiendo, hablo solo de finales, no hablo de playoffs, porque estoy bastante de acuerdo contigo en que han sido magníficos. Creo que para eso ha tenido también mucho que ver el factor de no viajar y de no tener tampoco público a favor o en contra, que eso, pues bueno, puede colaborar a que un día estés mejor, pero también que muchos estés peor, ¿no? Pero en las finales sí he sentido cierta frialdad respecto a otras finales, y yo creo que es principalmente por el tema del público. Es cierto que los Lakers eran más favoritos que Miami y tal vez ese público precisamente de Miami en ciertos momentos pues podría haber ayudado, ¿no?, a que esa frialdad que hayan sentido algunos aficionados pues se hubiese mitigado, ¿no? Por haber animado a los suyos en ciertos momentos muy buenos de juego, del equipo, de Jimmy Butler. Pero bueno, es lo que hay. Y como dices tú, creo que la NBA lo ha solucionado bastante bien para la papeleta que hay. Porque yo, sin irnos muy lejos, recuerdo que la Champions League de agosto, yo me puse a verlo y yo no me podía creer lo que estaba viendo. Digo, pero si esto es, o sea, tiene menos pasión que un amistoso de pretemporada, ¿no? Y ya estamos hablando de sí. Una de las competiciones top del mundo del deporte profesional que no estaba transmitiendo nada. Creo que la NBA ha conseguido transmitir muchísimo más de lo que otros deportes han hecho, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y lo difícil que es todo.
Sí, yo creo que tiene, por ejemplo, el ejemplo ese de la Champions que pones es muy bueno, que se vio claramente, ¿no? Equipos que venían entrenados, otros que no, y diferencias así, porque jugaron las ligas, hicieron cosas muy raras, ¿no? Como jugar sus ligas nacionales, irse de vacaciones y después vuelve rápidamente para jugar ni más ni menos que una Champions, ¿no? Pero volviendo al baloncesto y a la NBA, que es lo que nos ocupa, a mí también creo que lo comenté. Por cierto, agradezco mucho la comunidad de NBA Maniacs y el chat que tenemos ahí en Discord, que nos lo pasamos muy bien, algunos de nosotros comentando durante las finales, y lo comentábamos en alguno de los partidos, que yo creo que ha sido también una cosa clave. Es una idea que yo tengo, ¿eh? Durante todos los playoffs, también sabiendo que la burbuja condiciona, ¿vale? Y que pues creo que lo decía también Anthony Daniel en un partido, ¿no? Decía, bueno, llega un momento también ahora que los jugadores están pensando, si ganas bien, pero si pierdes también viene algo bueno, ¿no? Porque vuelves a tu vida, ¿no? Sales de la burbuja y vuelves a tu vida, ¿no? Creo que eso estaba ahí muy presente, y creo que durante todos los playoffs, por lo menos en todas las eliminatorias, había algún equipo que venía solo jugando a tope de ilusión, sin la presión de hemos llegado hasta aquí, no tenemos nada que perder, todo lo que venga ahora es ya para disfrutar, porque es así, ¿no? O sea, yo creo que esto ha llevado en parte las remontadas de Denver, ¿no? Cuando sí. lo tenían todo perdido, pues dicen, pues oye, ahora ya a remontar. Miami igual, pues era el underdog, el que nadie esperaba. Llegaron a la burbuja y fueron eliminando rivales, pero creo que cuando llega el momento de la verdad, cuando ya estás en la final, creo que los dos equipos también empezaron un poco carentes de esa ilusión y más jugando con miedo, ¿no? Pensando, puf, ahora que hemos llegado hasta aquí, qué drama no ganar, ¿no? Y creo que eso sería muy, muy reflejado después del sexto partido, que me impactó después de la celebración y tal, siendo de los Lakers, estaba bastante emocionado, pero me impactó cuando salió después a la rueda de prensa Eric Spoelstra, ¿no? Y con la mascarilla y todo, llorando, sí, como viendo esa oportunidad perdida, ¿no? Esa rabia que te da decir, joder, qué bien lo hemos hecho y ha sido nadar para morir en la orilla, ¿no? Creo que eso también ha estado muy presente en estas finales, ¿no? Y ese miedo, a lo mejor, cuando tienes el público, te sirve más de apoyo. Creo que eso ha sido emocionalmente muy duro para los jugadores. Había una, no sé si recuerdas, también ponían, había una promo de la NBA que ponían al principio de los playoffs, que salía, no sé quién era, pero salía una mujer hablando y decía, venga, ya está, has llegado hasta aquí, no tengas miedo. Entonces, ese momento, la verdad, me decía, no tengas miedo, eres un profesional, lo vas a hacer bien, ¿no? Creo que esa ha sido un poco la idea, que eso estuvo presente en la final, un poco jugar con el miedo hasta que ya, con la fatiga y la desesperación de los Elimination Games, pues ya te sueltas, ¿no? Como digo, que en el quinto partido, que Miami ya dijo, a la mierda el miedo, nos vamos a soltar y vamos a morir aquí como sea, y fue un partidazo, ¿no? O sea, sí.
Tema Lakers, Gonzalo, vamos a ver. Hay una cuestión que me está chocando un poco. No lo digo desde una posición chauvinista o de querer defender lo español, porque además en NBA Maniacs desde el principio no hemos tomado esa línea, pero creo que la narrativa norteamericana con los Lakers antes, durante, después de las finales se viene comparando mucho a este equipo, a estos Lakers de 2020, con los Lakers del año 2000 a 2002, de Kobe Shaq, dejando de lado, incluso olvidando, omitiendo imágenes en muchos vídeos y de estos especiales de los Lakers de 2008 a 2010, que fueron un gran equipo, que llegaron a tres finales seguidas, que se ha hecho pocas veces en la historia, que ganaron dos anillos, que está por ver si LeBron y Davis pueden volver a hacer algo, a hacer algo así, ¿no? Llegar a tres finales seguidas o al menos ganar dos anillos. Creo que ese recuerdo, ya digo, el de Kobe y Gasol se está dejando un poco de lado por lo del tema de unir, pues bueno, a LeBron y Davis con Kobe y Shaq, ¿no? Como que pega más, ¿no? Entonces, tú que eres seguidor de los Lakers, pidiéndote que hagas un esfuerzo también por no poner en primer plano lo que tengamos ahora mismo más reciente, ¿cómo comparas este título de 2020 con otros de la franquicia relativamente cercanos en el tiempo, como esos de 2009 y 2010 o los de 2000 a 2002 con Kobe y Shaq?
Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo en eso. A ver, creo que sí, tiene mucho que ver con esa narrativa grandilocuente y de hablar siempre de estrellas y comparar épocas, ¿no? Primero ha estado lo de la pareja de los Lakers y luego está el debate GOAT, ¿no? Del que podemos hablar después si quieres, aunque ya se ha dicho tanto. Pero sí que creo, efectivamente, que la pareja LeBron-Davis tiene más similitudes con la pareja Kobe-Gasol que con la pareja Kobe-Shaq, ¿no? Porque si lo piensas es un poco así. Es decir, Kobe ya había pasado por Shaq en los primeros títulos. Ellos no se llevaban bien, cosa que también lo diferencia. LeBron y Davis tienen una complicidad, se llevan bien. Kobe y Shaq eran profesionales en la cancha, pero fuera de ella tenían cero complicidad. Aunque bueno, luego no sé, hemos sabido que había un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo creo que su forma de su carácter dentro de la cancha les hacía ser bastante incompatibles en lo personal, ¿no? Uh-huh. Pero Me recuerda más la situación de cuando los Lakers consiguen el traspaso de Pau Gasol, y siempre lo que cuenta Pau, ¿no? De que Kobe fue a las 3 de la mañana a su habitación y a decirle: tú estás aquí para ayudarme a ganar este campeonato, ¿no? Pues esto yo creo que tiene más que ver con lo que tenemos ahora. LeBron es el experimentado, que podrías comparar al Kobe de aquella época, y recluta a un jugador interior más joven que está sobrado de talento, pero que ha estado en un equipo menor y que no ha conseguido ganar, ¿no? No estoy comparando, a ver si ahora va a decir la gente, porque es que enseguida se te tiran encima, ¿no?
No, no, se te entiende bien la idea.
Pero yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Incluso hay similitudes en el primer año que ocurre esto, ¿no? Pues la cosa no acaba de funcionar bien, ¿no? Cuando el título de Boston, ¿no? Que decía Kobe se echaba la culpa, le decía, fue muy blando con mis compañeros, luego les metí más caña, y cuando volvimos 2 años después a Boston, ya lo llevábamos ahí y les arrasábamos. Uh-huh. Yo es que estoy un poco cansado de comparar épocas. Me parece que comparar ahora a LeBron y a Davis con Kobe y Shaq, cuando son jugadores muy diferentes, pues es que son jugadores muy diferentes, y cómo han llegado al título también ha sido de una forma muy, muy diferente. También pensando en que cuando se formó esa pareja, lo que siempre decía Kobe, ¿no? Que si se hubiesen quedado juntos, pues habrían ganado, tú tienes 5, yo 4, juntos habríamos ganado 12, ¿no? Tenían un futuro por delante mucho más grande. Ahora no lo sabemos, porque siempre nos queda la incógnita con la edad de LeBron, aunque la edad de LeBron es fake.
No se pueden hacer cálculos en base a la edad de LeBron.
Claro, porque va a cumplir 36 y sigue mejorando cada año. O sea, creo que eso es algo verdaderamente alucinante. No lo sé. Yo también, pues eso, recuerdo, ¿por qué lo comparan con eso y no lo comparan con el Magic Karim, ¿no? Que también coincidieron en una época con una diferencia importante de edad. Uh-huh. Creo que ahora parece que vuelve lo de las parejas. Hemos tenido una época del Big Three desde que negro se fue a Miami.
Sí, ahora lo que está de moda
es vuelto a los Big Duos. Sí, sí, sí.
Sobre el tema Kobe Bryant, ya que lo sacas, tú y yo lo estuvimos hablando en febrero, en persona, unas semanas después de que muriese, unas semanas antes también de que el mundo se fuese al carajo por el coronavirus, y te comentaba que una de las cosas que íbamos a sufrir por el fallecimiento de Bryant y su hija era que se perdía una excelente ocasión para que el baloncesto femenino pudiese crecer de la mano de ambos, ¿no? Ya que Gianna apuntaba muy buenas maneras y Kobe siempre iba a estar ahí, ¿no? Apoyando, ayudando también a poner el foco en el deporte femenino, en el básquet femenino, por lo que él pues arrastraba ya de por sí. Y te cuento esto porque hace unos días recibimos un correo la semana pasada, si no recuerdo mal, que me dolió un poco, ¿no? Porque era una chica, no sé la edad, no sé si tenía 15 años o 45, la verdad, pero decía que apenas habíamos dado noticias sobre la WNBA en NBA Maniacs, y es verdad, pero le explicaba que no lo habíamos hecho porque hace un par de años publicamos un resumen semanal de la WNBA, tuvo muy poca audiencia y bueno, no lo hemos podido seguir haciendo porque al final tenemos unos recursos limitados, más en esta época, ¿no? Y por tanto, si la audiencia no responde, no podemos darle cobertura. En fin, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Que creo que Kobe Bryant hubiese ayudado mucho a que se hubiese roto, ¿no? ese círculo, y yo creo que es una de las grandes tragedias que nos deja su muerte, ¿no? No sé qué opinas sobre este tema.
Uf, mira, yo en ese tema me toca muy 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 de cerca. Sigo sin poder evitar emocionarme. Recuerdo que este verano lo hizo en Movistar José Ager una entrevista a Marc Gasol y decía que no podía ver imágenes de Kobe, ¿no? Que hablaba de la relación de su hermano con Vanessa y con las niñas, y decía: yo todavía no puedo, salgo una imagen de Kobe y no puedo verla. Me parecía algo muy, muy honesto, porque a mí me sigue doliendo mucho cada vez que lo veo. Y además está muy relacionado con lo que has dicho. Yo, bueno, pues para que la gente lo sepa, tengo Tengo 43 años y tengo dos hijas, una de 14 y otra de 13, ¿no? A las que en cierta manera yo aficioné al baloncesto. La mayor ahora, bueno, pues ya están otras cosas, pero la pequeña, sin que yo la presionase, se hizo fan de Kobe desde muy pequeña, desde el principio, ¿no? Y juega al baloncesto con el número 24 y todas su, y no, no ha tenido más ídolos en la vida que Kobe Bryant, ¿no? Y su único ídolo en la vida era Kobe Bryant, y su objetivo vital es llegar a ser jugadora profesional de baloncesto, ¿no? Y quería llegar a jugar a la NBA y yo siempre le digo, mira, disfruta del proceso. No me gusta, esto da para mucho debate, pero no me gusta el rollo de padre pensando que su hijo va a ser tal, porque creo que no tiene sentido, el deporte es para disfrutarlo. Pero te puedes imaginar que ahí hay una conexión muy grande, ¿no? Yo, la noticia de Kobe Bryant fue durísima, pero tener que decírselo a mi hija fue algo horroroso. Y además ella ha sentido esa... Ella se veía también reflejada, no solo en su ídolo, en Kobe, sino en su hija, en Yana, pues de la misma edad, con una brillante carrera por delante en el baloncesto. Ha sido un shock muy grande. Yo creo que Kobe no tenía otra elección. Fue padre de cuatro chicas, ¿no? Y cómo no iba a defender el deporte femenino, ¿no? No sé si hubiese tenido un hijo, si se hubiese volcado más con él, no lo sé. Yo creo que, por fortuna, tuvo cuatro chicas. A la segunda de ellas le encantaba el baloncesto y se volcó con ella. Y el ejemplo que ha dado a todos, ¿no? Lo dijo Dayana Taurasi, ¿no? En el funeral, que Gigi va a ser probablemente la mejor jugadora de baloncesto de la historia, ¿no? En el funeral de Kobe, donde también habló Sabrina Ionescu, ¿no? Que ha sido la número uno del draft y que, bueno, ha tenido una mala temporada este año por culpa de una lesión. Sí, pero sí que creo que efectivamente parte del legado de Kobe que ha sido ese, lo que estaba trabajando para poner el baloncesto femenino a la altura del masculino, pues se perdió con su triste fallecimiento. Ahora que me dices esto, no lo sabía, pero hace un par de días lo estaba pensando, lo de, oye, pues, ¿cómo quedaría en la web hablar de la NBA femenina? Pero entiendo que es muy complicado y que seguramente se merece mucha más atención, pero es una atención ahora mismo pues mucho más complicada de dar y que mucha gente pues no sigue, ¿no? O sea, pues pensando en... Lo hablamos desde aquí, desde España, y pues oye, hemos tenido jugadoras jugando allí a la que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? O campeonas de la NBA femenina que ni siquiera han pasado por... casi ni han sido noticia en los medios de comunicación españoles, ¿no? Uh-huh. Creo que queda mucho por hacer, pero por otro lado, es que el nivel del baloncesto femenino cada vez es mayor, ¿no? Y están saliendo jugadoras que podrían darle mucha guerra a muchos jugadores de la NBA, ¿no? Y muchas son bastante mejores que ellos en fundamentos y en el físico, bueno, pues ahí van en ese camino.
¿Qué has notado, Gonzalo, de tu hija, el superfan de Kobe desde estos meses desde su muerte? ¿Qué tipo de huella crees que le va a ir quedando de Bryant? Porque, bueno, no deja de ser una niña, ¿no? Que irá evolucionando, el recuerdo, pues al final se va difuminando, ¿no? Se va quedando de forma diferente a según lo presenten los medios o en su propia familia, como es tu caso, o lo que ella se vaya imaginando. ¿Qué vas notando en ella?
Bueno, al principio, pues eso, notas mucho... Pues no te lo quieres creer, ¿no? Mucho rechazo, mucha frustración. Es es que ya te digo que es muy, muy radical porque es... es como solo tienes un ídolo y se te cae ese, ¿no? Y dices, oye, pues a toda la gente que le puede pasar esto, ¿por qué le pasa justo a él, ¿no? Pues pasas por una fase de duelo lógico, de no lo entiendo, y por otra de admiración y de quedarte con el recuerdo, ¿no? Mi hija tiene la habitación llena de fotos de Kobe, hace dibujos, se pone la funda del móvil, mil cosas, ¿no? Tiene una cuenta en Instagram de solo de cosas de Kobe y Gigi y bueno, pues creo que con el tiempo se va quedando con eso, con el legado, con la inspiración, ¿no? Me viene muy bien, además. Yo creo que con el tema de los ídolos siempre es importante que cuando tus hijos idolatran a alguien, pues que tenga que lo puedas aprovechar de alguna manera, ¿no? A mí pasó con mis dos hijas, la mayor se me hizo de... Al principio la mayor le gustaba más el baloncesto y se me hizo muy de Pau Gasol, se hizo de los Lakers y pidió la camiseta de Pau. Y luego se fue con Pau a los Wolves, fue muy curioso porque se me fue a los Wolves con Pau, cuando Pau se fue a los Wolves, pues ella se fue con Pau. Y pero yo decía, bueno, es que Pau Gasol es un jugador que es digno de ser admirado, seguramente es como jugador de baloncesto y como persona, ¿no? Y es, pues, porque ha habido jugadores de baloncesto muy buenos que fuera de la cancha dices... No tienes nada a lo que nada edificante, ¿no? Nada en lo que quiero que mis hijos se fijen de ti, ¿no? Pero creo que en estos casos sí, ¿no? Y yo, pues, volviendo a lo de Kobe, con mi hija pequeña, pues es algo que utilizamos todo el rato, ¿no? Yo cuando se desanima por un examen, pues le digo, mama mentality, ¿qué haría Kobe y tal, ¿no? Con los entrenamientos, con los compañeros, cuando no le salen las cosas, ¿no? Pues coge, se va quedando con eso, ¿no? Pues papá ha fallado los tiros libres y digo, pues ya sabes lo que hay que hacer. a seguir tirando, ¿no? Entonces, pues vamos a la canasta y nos echamos 50 tiros libres seguidos. Venga, vale, a ver cuántos meto, ¿no? Creo que eso es al final lo que queda y lo más bonito, ¿no? Yo siempre le conté a ella cuando pude conocer o ver que vi y incluso toqué a Magic Johnson una vez, que era mi ídolo desde pequeño, pues siempre habíamos hablado, ¿no? De la posibilidad de decir, joder, pues si consiguiésemos ver a Kobe donde fuese, ¿no? Si en un evento, si fuésemos a Los Ángeles y tal, y si pudieses verlo alguna vez, pues esa era su ilusión, ¿no? Poder verlo en persona, aunque fuese de lejos, ¿no? Y se quedó sin ello, pues de esta manera, ¿no? Tan, tan terrible. Pero creo que al final eso, cuando el dolor va pasando, los buenos te dejan un ejemplo, bueno, el legado, ¿no? O sea, la frase que han utilizado de los Lakers durante todos los playoffs, ¿no? Viva Legacy, y creo que ese legado de Kobe, yo lo veo en mi hija y me gusta mucho, ¿no? No sé cómo evolucionan ahora, porque los adolescentes cambian de opinión muy rápidamente. Igual dentro de 2 años no quiero saber nada del baloncesto ni de Kobe, ¿no? Pero de momento ahí está.
Cambio radical de tema. Me voy a las zapatillas. Tú que eres un loco de las zapatillas, tienes una colección que nos daría envidia a muchos. Es mejor no verla. Pero quería pedirte tu opinión sobre cómo está la situación o cómo la ves, ¿no? En cuanto a las zapas de básquet ahora mismo. Te lo digo porque yo siento que, bueno, lleva unos años de capa caída a nivel comercial, sobre todo en España. Lo comento porque en NBA Maniacs, que antes era habitual que Adidas y sobre todo Nike organizasen eventos, presentaciones, lanzamientos chulos, campañas promocionales de ciertos modelos, todo eso ha ido prácticamente desapareciendo, ¿no? En este país desde hace ya unos años. Bueno, yo he tenido la suerte de poder entrevistar uno a uno a Kevin Durant gracias a Nike. He podido estar en una habitación con LeBron James en París, también gracias a Nike. Con Kyrie Irving también hace unos años en Barcelona. Es decir, he tenido buenas ocasiones gracias a la promoción que se le daba al baloncesto. Me quedé con la espinita de poder coincidir con Kobe precisamente, pero fue a París y bueno, no podían ir tantos como hubiese gustado a la marca en España, pero ya digo, yo creo que en España estamos un poco de capa caída en ese aspecto, pero tú sigues consumiendo zapatillas de baloncesto, te siguen gustando mucho, entonces ¿cómo lo ves tú esto ahora mismo?
Bueno, pues es una cosa curiosa porque al final las zapatillas están más de moda que nunca. Y llevan unos años de auténtica locura que a mí me pilló un poco, o sea, desprevenido, porque es una de mis pasiones y nunca pensé que fuese a ser algo pues que llegase a tantos niveles, ¿no? Y que entrase el mundo de las zapatillas de deporte en el mundo de la moda de una forma tan salvaje, ¿no? Pero a la par de que ha sucedido esto, se ha devaluado la zapatilla de baloncesto como tal. Quiero decir, pues ahora hay mucha gente que... Yo no lo critico, hablo con mucha gente que se enfada y dice, es que, joder, llevan Jordan y no saben quién es Jordan. Y digo, bueno, esa es la trascendencia, ¿no? Seguramente a Michael Jordan le encanta eso, ¿no? O sea, al final... El mito acabó superando, ¿no? No sé, igual el que lleva Lacoste tampoco sabes si Lacoste era un tenista, ¿no? Tú piensas un Lacoste y piensas en un polo, no piensas en un tenista, ¿no? Pues a Jordan le puede ocurrir con algo así, ¿no? Que habrá gente que pensará que Jordan es una marca de zapatillas y que no era un jugador de baloncesto, ¿no? Yo creo que todo empezó ahí, o sea, es... Y esa era la historia. Yo me empecé a coleccionar zapatillas pues cuando he podido, ¿no? Pero recordando que de pequeño soñabas con ponerte unas zapatillas de tu jugador favorito y pensando que, pues como en aquel anuncio que hizo Spike Lee con Nike, ¿no? Con Michael Jordan, diciendo que si eran las zapatillas, ¿no? Que por qué volaba Michael Jordan, que por qué hacía todo lo que hacía, que tenía que ser por las zapatillas, ¿no? Y Jordan le dice durante toda la anuncio, no son las zapatillas, y él insiste que tienen que ser las zapatillas, ¿no? Pues esa creo que era un poco la historia que nos movía a muchos, de querías ponerte las zapatillas de tu ídolo para acercarte de alguna forma a él, ¿no? Que era como algo más cercano que el ponerte la camiseta, ¿no? Las zapatillas representaban una cosa diferente. Y más sobre todo creo que en el baloncesto. Y más con Jordan, porque asociado a eso, a Jordan es el tío que vuela, que salta y vuela. Entonces las zapatillas te daban ese plus, ¿no? Era como la capa de Superman. Si te la ponías ya pensabas que podías volar. ¿Qué creo que ha ocurrido ahora? Que por un lado se ha puesto muy de moda eso, el volver a zapatillas retro más clásicas, y eso ha chocado también con esas zapatillas que ahora son clásicas, en algún momento fueron zapatillas de juego que se diseñaron para jugar, para la cancha. Seguramente en los modelos actuales eso no se ha conseguido llevar tan bien, con excepciones, ¿eh? Yo creo que las marcas lo intentan, sobre todo Nike, el hacer ese salto, ¿no? De que las zapatillas ya son un poco de todo. También te ocurre que el profesional, el fanático el que ve las zapatillas como una herramienta de trabajo para jugar al baloncesto, pues se queja de que las zapatillas de baloncesto ahora están pensadas más para la calle que para la cancha, ¿no? Yo creo que, bueno, se mezcla un poco de todo y que el baloncesto no está sabiendo aprovechar bien este hype, esta moda de las zapatillas, que por otro lado ellos mismos la crearon, ¿no? Pero luego sí que te sacan, no sé si sacan demasiados modelos, demasiados lanzamientos, no sabes un poco el criterio de que un jugador, pues te has hablado de varios jugadores que tienen modelos propios de zapatillas, ¿no? Luego no sabes, pues otros jugadores a los que les hacen su propio modelo de zapatillas, a lo mejor antes de tiempo, ¿no? O de que tenga una significación en el juego tan trascendente, ¿no? No quiero poner nombres, pero se me ocurre algún jugador de los Clippers, por ejemplo, que tiene ese modelo de zapatillas, ¿no?
Sí, a mí es que me resulta curioso que tanta gente que hay metida en el mundo de las zapatillas y que quieran hacerlo funcionar, que al final... por una cosa o por otra no consigan implantar, no te voy a decir un modelo que sea el más vendido de todo el mundo, ¿no? Pero que esté entre los más vendidos, ¿no? Que siempre, sí, yo las Jordan antiguas, las retro siguen entre los más vendidos del año, todos los años, pero claro, estamos hablando de modelos de hace 30 años, entonces, no consiguen, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Un modelo de ahora que triunfe de verdad, tanto para la calle como el baloncesto. Me resulta un tema curioso, ya digo, que nadie dé con la tecla, que tantas empresas que están metidas, fíjate, ahora Puma se está metiendo. Oye, yo creo que esto es algo que viene bien también a medio y largo plazo, ¿no? Que Puma apueste por el baloncesto, porque va a provocar, pues, que haya mayor diversidad de opciones, otros enfoques de cara a pensar lanzamientos, modelos, lo que dices también tú un poco, ¿no? De demasiados modelos o demasiados colorways de cada modelo, que no se sepa bien cada criterio, pues tal vez Puma pues pueda ser como un actor nuevo, ¿no? Que refresque un poco el panorama.
Sí, Puma, también New Balance, que apostó muy fuerte por Kawhi, que salió de Jordan incluso con un pleito con ellos por el tema del logo, y New Balance, que tampoco había estado tradicionalmente metido en el baloncesto, pues incluso este año ha conseguido meterse a través de Kawhi y más jugadores y también pues meter su nombre en la NBA, ¿no? Ya como uno de los partners. Yo creo que, hablando también y hilándolo con el tema anterior sobre las innovaciones, sí que es verdad que el jugador que más trascendencia ha tenido después de Jordan en cuanto a las zapatillas ha sido Kobe. Sí. Y sí que se atrevió, además, Kobe tiene una historia muy curiosa con las zapatillas, ¿no? Porque él firmó por Adidas, le pasó al revés que a Jordan, ¿no? Él quería ir a Nike y tuvo que firmar por Adidas, Jordan quería ir a Adidas y se lo llevaron a Nike. Y luego Kobe, bueno, pues tuvo en el 2003 también, con todo el tema de la acusación de violación en Colorado y tal, pues Adidas le rescindió el contrato. No sabe realmente si se lo rescindieron, luego él también puso de su parte, ¿no? Y estuvo una temporada jugando siendo agente libre de zapatillas. Sí. Y después llegó a Nike y rompió moldes, ¿no? Sobre todo con base en la Kobe 4. Hay un anuncio muy bueno. Kobe hizo anuncios maravillosos con Nike, muy graciosos. Tenía dotes de actor muy buenas. Y hay uno, cuando sacan la Kobe 4, que es la primera zapatilla oficialmente, ¿no? De caña baja, ¿no? Es quitar, romper también en otro molde, es decir, las botas de baloncesto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que a las zapatillas de baloncesto les sigue llamando botas porque eran botas de caña alta, ¿no? Para cubrirte el tobillo, ¿no? Y él, Kobe, que era un apasionado del fútbol desde su época en Italia, pues quiso hacer una zapatilla de baloncesto que fuese más parecida a una bota de fútbol, ¿no? Empezaron con las Kobe 4 y hay un anuncio muy gracioso de él hace de asegurador de tobillos rotos, ¿no? De broken ankles islas, ¿no? Y él, porque es como todos, es que te vas a romper los tobillos si no llevas unas zapatillas altas, ¿no? Y es muy gracioso. Y sí que ocurre, por ejemplo, que ahora creo que el 70% de los jugadores en las últimas temporadas estaban llevando Kobe, ¿no? Y, por ejemplo, en la final de la NBA...
Davis, ¿no? Va con...
Ha habido... Sí, en la final de la NBA, en casi todos los partidos, ha habido, pues, de los 10 jugadores titulares, había en algún partido han sido 7 jugadores calzando zapatillas de modelos de Kobe, ¿no? Sobre todo las Kobe 5 que vuelven este año, que están reeditando los modelos. Sí. Bueno, tampoco quiero ser muy pesado con esto, pero empezaron Kobe Bryant, que también es otra de las tragedias, ¿no? De pensar que Kobe se retiró del baloncesto y lo siguiente que hizo fue ganar un Oscar, que además no es Quiero decir, The Last Dance ha ganado un Emmy este año con el documental de Jordan, pero Kobe ganó un Oscar porque hacen un corto, pero el corto lo escribe él. O sea, es su carta de despedida del baloncesto que publica, llama a John Williams para que le ponga música, ¿no? Y hacen las ilustraciones también, y gana un Oscar. Y después de eso tenía otra serie de proyectos. Y una de las cosas que hizo con las zapatillas fue trabajar con Nike para empezar a reeditar todos los modelos antiguos, pero en una versión revisada, que por eso lo llaman Protro, que es un poco difícil de pronunciar, que suena más potro que tal, pero Protro de pro y retro, ¿no? De mezclar lo retro con hacerle una actualización a la zapatilla, a esa nueva retro, para el rendimiento actual, ¿no? Porque sí que ha ocurrido, pues, de muchos jugadores que ahora llevan zapatillas retro, que Jordan siempre presume de eso, lo que tú decías. Pues hicimos zapatillas tan buenas que los jugadores las siguen llevando, ¿no? Pero se llevan también un poco más de cara a la galería, ¿no? Porque a veces, pues, no tienen los modelos antiguos, no tienen esa durabilidad o no están adaptados a las exigencias físicas del baloncesto, ¿no? Bueno, las zapatillas me podría alargar mucho, pero no sé si es lo más.
Tendremos que hacer un episodio especial.
Los pies.
Un episodio especial de zapatillas. A mí las Kobe 4 y las Kobe 5 yo creo que son mis favoritas de la línea de Kobe, y es brutal la cantidad de jugadores que las siguen utilizando en la NBA antes de que muriese Kobe. Las estaban utilizando porque era un modelo que les gustaba mucho, y ahora, pues claro, todavía más, ¿no? Por todo el legado que hay. Para terminar, Gonzalo, antes de entrar, tú estabas hablando bastante de LeBron James, y una parte del segmento lo he dedicado a esa comparación con Michael Jordan. No he hablado de números en sí, porque creo que en números al final se puede optar por lo que se quiera y presentar a uno u otro como el mejor, ¿no? Dependiendo de cómo encaminemos la exposición de esos datos. Pero sí, lo que he comentado, que creo que LeBron tiene casi imposible, ¿no?, desplazar a Jordan por la narrativa que hay alrededor de Jordan, por el estilo de juego de Jordan, de meter siempre la última canasta sin dar el pase, por las canastas de película que tuvo Jordan, que LeBron no ha tenido en su carrera, por unos motivos o por otros. Y bueno, por haber tenido también una combinación de suerte, éxito y talento, ¿no?, de que siempre que llegó a una final la ganó. ¿Cómo ves tú este debate? ¿Qué es lo que te sugiere ahora mismo?
Bueno, yo el debate me cansa un poco. Me pasa que también, pues, lo explicaba, por ejemplo, muy bien Gonzalo Vázquez en un artículo que publicó en el Confidencial esta semana, y ahí yo, la gente que no lo ha leído, se lo recomiendo, porque al final habla de algo con lo que yo me siento muy identificado, ¿no? Y aquí entra mucho, tiene mucho que ver la edad que tengas, y tú y yo, que somos de la misma edad, ¿no? Más o menos, yo soy
sí,
de
77. No hace falta comentarlo, sí. No hace falta comentar.
Bueno, vale, nada. Okay. Estamos en nuestro mejor momento. O
sea, eso sí, eso sí.
Pero, claro, pues yo creo que a mí me pasa, ¿no?, que me preguntan cuando hablo con gente de veintitantos o tal, y me dice, oye, ¿tú qué piensas? Yo siempre digo, mira, porque me preguntan siempre esto, ¿Jordan, Kobe o LeBron? Y yo digo, mira, Kobe y LeBron son hijos de Jordan. Quiero decir, porque existió Jordan, existió Kobe y existió LeBron. Ellos han querido ser como su ídolo, y a veces mejorarlo en algunos aspectos, ¿no? Para mí, yo me enamoré del baloncesto y de los Lakers por Magic. Yo siempre, el jugador que he sido siempre fue Magic Johnson desde pequeño. Y yo me acuerdo cuando era un chaval que irrumpió Jordan, y para entonces, en aquella época, era la NBA Magic y de Bear, y ahora viene Jordan, que salta mucho, pero vamos a ver hasta dónde llega, porque la gente también hay que recordarle bueno, los que hayan visto de Last Dance ya lo saben y tal, los primeros años de Jordan, pues era un anotador compulsivo, pero su equipo no ganaba, ¿no? Se dio de bruces contra los Pistons, contra el ocaso de los Celtics y realmente de aquella generación solo consiguió batir en la final a Magic y en las condiciones, bueno, pues el equipo un poco tocado, ¿no? No estoy desvalorizando a Jordan porque yo soy muy de Jordan, muy de como he dicho, muy de Magic, muy de Jordan y muy de Kobe y muy de LeBron. Pero sobre todo Kobe y LeBron me hicieron de ellos, ¿eh? Yo he sido también un poco receloso con LeBron por la narrativa, pero cuando lo piensas te das cuenta también de, pues eso, de toda la presión que ha tenido LeBron desde antes de llegar a la liga, el elegido y tal. Y si lo comparas, por ejemplo, con el caso de Kobe lo llevó casi como darme la presión a mí, que yo quiero desde el instituto, yo decidme que no puedo, que os vais a enterar. LeBron fue el caso contrario, ¿no? LeBron es todo, tú eres el elegido, lo llevas tatuado, de Chosen One, y tienes que demostrarlo. Y aunque lo demuestres, puede ser que no nos lo creamos, ¿no? Y que siempre haya una excusa. Yo creo que es un debate que existirá siempre por la necesidad de poner que uno es mejor que otro. Tengo muchas dudas de cómo habría conseguido soportar Michael Jordan esta época jugando en activo, ¿eh? Por ejemplo, la gente que haya visto The Last Dance, que entiendo que todos los que nos oyen lo han visto, ¿no? Pues que mucha gente me ha dicho también, no sé si te ha pasado a ti, viendo The Last Dance, que te decían, oye, joder, pero Jordan igual era tan bueno. Y aparte, era un poco gilipollas, ¿no? O sea, este comentario me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Y dices, bueno, pues era lo que era. Era excesivo para todo. Sí que es verdad que no sé qué fotógrafo de la NBA decía, no hay una mala foto de Jordan, es imposible, es esta gente a la que la cámara le quiere, ¿no? Tampoco hemos podido ver, ¿cómo hubiese sido ver a Jordan con las cámaras de super slow motion de ahora, ¿no? Imagínate eso, cómo hubiese sido tener esas cámaras en los años 80, ¿no? Brutal, porque lo ves con los medios de entonces y es que te sigue estéticamente, te sigue enamorando más que ninguno. Sí. Ahora, creo que LeBron James, hay una cosa que es fundamental, tú lo explicas siempre muy bien, luego escucharé el resto del programa, pero yo creo que, por definirlo, para mí es el mejor profesional de la historia del baloncesto, porque es que he estado siempre ahí, es que, y además todos los ojos mirándole a él, todo el mundo pendiente de él, y es un tío que siempre ha respondido, que no se ha perdido ni un solo partido de playoffs y que ha estado siempre ganando. Es que yo no sé quién en su profesión puede estar 17 años estando entre el 1, 2, 3 mejor del mundo. Es muy difícil. Todos tenemos algún momento en lo que hagamos, en lo que podemos estar mejor o peor, pero estar siempre ahí. Creo que eso, por ejemplo, solo lo ha conseguido LeBron. Y hay cosas en las que seguramente supera a Jordan. Es un debate muy muy complicado, Elio. Sí. Fíjate, solo con esto, el revuelo que se ha armado con las palabras de LeBron al final del sexto partido con el título, por la frase esta de I want my then respect to, ¿no? Que ahora se ha descontextualizado totalmente. Yo lo entiendo porque a veces los medios de comunicación necesitan construir un poco la historia, ¿no? Pero ¿y por qué LeBron pide respetos? Que siempre está, que si no le respetan, que si... Es muy cansino, ¿no? Tú lees esa frase en el contexto y viene de sus declaraciones anteriores de que son más bien todo lo contrario, son humildes. Él dice, nada de esto importa, de lo que yo haya hecho fuera de los Lakers es una afición muy exigente y a mí me van a juzgar por lo que gane con los Lakers, no por lo que haya ganado fuera, ¿no? Y entonces cuando le preguntan, oye, bueno, pues tú crees que ya ahora con esto te has ganado el respeto de la afición. Él primero dice que habla de toda la organización, de Jenny Bass, de Rob Pelinka, de Fran Vogel, de todos sus compañeros, que todos ellos han ganado el respeto y acaba diciendo, y yo también me he ganado ese respeto. fíjate que cuentas así la historia y no tiene nada de polémico, pero en muchos medios se saca LeBron James gana y lo primero que dice es que él también quiere su maldito respeto. Creo que ese tipo de narrativa se utiliza mucho en su contra y yo no sé si LeBron será considerado con el paso de la historia mejor o peor que Jordan. Yo lo que creo es que me parece una pérdida de tiempo ahora no estar disfrutando lo que hace y estar criticando lo que no hace, viendo por qué lo hace o por qué falla tal. Somos testigos de esta época. Nosotros no vimos jugar a Bill Russell, yo ya te digo, me acuerdo de Magic, pero veía algunas cosas de Karim, me acuerdo menos, ¿no? Y de Jordan, pues eso, me emociona ver The Last Dance porque recuerdo cómo eran, cómo te emociona a ti, porque cuando lo ves en el vestuario, eso lo viste cuando eras un chaval, ¿no? Y veías los partidos, eso te conecta y te emociona. Tener la posibilidad de disfrutar con todo lo que estamos disfrutando de una carrera única como la de LeBron, yo creo que es la prioridad. El debate vendrá después,
¿no? Vendrá cuando se retire, ¿no? Si es que lo hace en algún momento.
Sí. Pero una de las cosas que más me llama la atención es lo de las finales. Es que yo he leído cosas que ya es que es un perdedor, y dices. Perdedor, LeBron James, un perdedor. Yo creo que en el deporte, que es una aberración estadística ganar, porque lo más normal es que no puedas ganar siempre, ¿no? O sea, pero competir por ganar es tu deber absoluto. Y creo que en competir por ganar nadie ha estado más ahí que LeBron, ¿no? Creo que te lo decía ayer, Jordan, a Michael Jordan, que con esa ansia competitiva, si le hubieses dicho, oye, ¿qué prefieres? Antes de empezar su carrera, si le dices, fírmame aquí, 6 anillos o 10 finales, él te hubiese dicho 10 finales, porque de ganarlas me encargo yo, ¿no? Yo creo que esa hubiese sido su idea, ¿no? Sí. Es como a él, si le cambias las veces que le eliminó Detroit o Boston por llegar a la final, te lo cambia seguro, ¿no? LeBron consiguió eso, llegar a finales a veces que no tenía que haber llegado y bueno, perdió la de Dallas, que no la tenía que haber perdido, pero que ganase la de 2016 me parece que es un hito bastante bastante grande, ¿no? Como que va más allá de los anillos, porque si cuentas los anillos y demás, pues dices, pues Robert Horry tiene 7 y no está en el debate, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre así, ¿no?
No, pues es que lo he comentado antes, que las finales de 2007 y las de 2018, Cleveland no está para llegar a esas dos finales. De esos dos años hablamos, fíjate, con 11 años de diferencia, y es LeBron el que lleva solo al equipo a esas finales, ¿no? Entonces ahí tenemos dos derrotas, dos finales además que no podía ganar en ninguno de los dos casos, que le penalizan, ¿no? En este debate, en este supuesto debate. Y claro, cuando eso, llevas a un equipo que es carne de lotería, como eran esos dos Cavaliers de 2007 y 2018, los llevas a las finales, y porque pierdes ya es como algo en tu contra, pues bueno, el debate ya está sesgado o mal planteado. No podemos...
Sí, una cosa, Elio, que no me acuerdo, ¿contra quién jugó Cleveland la final de conferencia de 2018?
Contra Boston, 4-3, ganando el séptimo contra partido Boston. En Boston.
Vale. Fíjate, no me acordaba de eso, pero me acuerdo del final, me acuerdo de un comentario en la retransmisión de Jeff Van Gundy diciendo, este es el mayor hito de la carrera de LeBron James, haber metido este equipo en las finales. Y esa es un poco la sensación con la que estábamos todos, es por lo que tú acabas de decir, o sea, antes ya de decir, que este tío haya metido eso a este equipo en las finales, es que...
Claro, es una brutalidad. En esos playoffs hace como, no sé, 8 o 9 partidos de más de 40 puntos. Tienen que llegar a dos eliminatorias en el este, a 4-3, con Indiana Pacers en primera ronda y con Boston en las finales del este. Gana ese séptimo partido en Boston. En el último minuto de ese partido le hace Morris una falta brutal cuando va LeBron a machacar, le hace una falta brutal que se, o sea, directamente se sube prácticamente encima de LeBron. Llega, creo que es Jaylen Brown, a ponerle el tapón. Bueno, pues a pesar de Morris subirse encima con los dos brazos para evitar que salte, Jaylen Brown toca el balón, es canasta. Y estamos hablando de que ese partido LeBron juega 48 minutos, que tiene y está en su 15ª temporada, está con un equipo de mancos, perdón por la expresión, pero meta a su equipo, sí, meta a su equipo en las finales, sabiendo que las van a perder.
Aquí amigos.
Claro, sí. Sabiendo que las van a perder contra los Warriors de Curry y de Durant, y bueno, pues él hace ese esfuerzo brutal y los mete ahí, y luego pierden 4-0, porque no puede ser, porque también luego el primer partido de las finales, lo he comentado antes, hace un partido antológico en Oakland, mete 51 puntos y se pierden por la tontería hasta que hizo yo J.R. Smith, pero los Cavaliers podían haber ganado ese primer partido porque probablemente sea el mejor partido además que ha hecho LeBron James en playoffs. Yo creo que superando a ese que hizo en 2012 en Boston y algún otro gran partido, pero ya digo, es que no le ha faltado a LeBron, yo creo, ese punto, ¿no? De que para la narrativa de que esos esfuerzos supremos se hayan traducido en un título, ¿no? Y no siempre, o la mayoría de las veces, no ha sido así. Es eso, ese esfuerzo que hace en 2007 le vale para un 4-0 en las finales, y ese esfuerzo que hace en 2008 le vale para otro 4-0 en las finales. Que sí, que podíamos decir, bueno, es que Jordan no perdió 4-0 en las finales o en las finales del Este o lo que sea, bueno, pero es que tal vez un 4-1 ya hubiera sido demasiado, porque sus equipos en esos dos años eran muchísimo peor que el rival, muchísimo peor. En fin, Gonzalo, nada más, quería agradecerte eso, que te hayas pasado por aquí. Seguro que volveremos a hablar en el futuro en el podcast, porque lo hemos pasado bien, y seguro que a los demás, que los que lo están oyendo, esto les ha gustado esta charla.
Bueno, pues espero que sí, yo me lo he pasado muy, muy bien. Me encanta, espero cada semana que llegue tu podcast para escucharlo con mucha atención, y lo disfruto mucho, así que participar en él, pues un honor, un sueño cumplido. Pongo ahí ya otra cosita más hecha.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas abrazo. Gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time borrow. Today is a good day to live. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a good day.
gotta give today is a good.